Hola, ¿qué tal? Hoy quiero hablar sobre automatización. Fue un tema que me ha dado vueltas mucho en la semana. Yo estudié ingeniería mecatrónica, que tiene que ver mucho con la automatización, sobre todo de procesos industrializados, fabricación, transformación de metal en piezas de automóvil, etcétera. Fue lo que vimos en la escuela. Y pues muchas cosas relacionadas con procesos industriales, etcétera. Y si bien esa es como la parte profesional, también lo quiero enfocar a todo lo demás, a lo que no solamente es fabricar cosas, sino lo que en el día a día vamos automatizando. Recuerdo que esta semana me compartió mi esposa de que ya no quiere barrer, limpiar tanto y que compremos una aspiradora automática tipo Rumba, que son esos pequeños discos que automáticamente van buscando la ruta, van limpiando, barriendo. Y hay unos que trapean y hacen otro tipo de limpiezas. Y me pareció curioso cómo podemos desde automatizar procesos como limpieza. Hace mucho que no lavamos a mano nosotros, utilizamos una máquina lavadora. O tenemos en la casa donde vivimos, hay unas puertas automáticas para permitir el acceso a las personas que van en su automóvil. Y se utiliza por medio de una tarjeta o por un teléfono, etcétera. Entonces quitamos a una persona que antes estaba encargada de abrir la puerta y permitir el paso. Ahora hay una maquinaria, un sistema digital, un sistema electrónico, mecánico, lo que sea. Y todo eso pues es parte de la automatización. También tenemos automatización o sistematización o digitalización, que son cosas ligeramente diferentes, pero están como en conjunto de nuestra vida en muchos sentidos, en procesos, en información, en cosas rutinarias. Y entran fuertes debates, muy largos debates. Ejemplo, manejar. Muchas personas van a perder su empleo como choferes porque ahora va a haber un sistema que permita que un automóvil se maneje solo, por decirlo de alguna forma. Y se prevé que en X años, tal vez 30, 50, ya va a ser más raro la persona que maneje artesanalmente su automóvil cuando va a haber una inteligencia artificial más precisa que un humano, con menos error, etc. Entonces empezamos a tocar esas líneas tan complicadas entre el deber ser, el potencial, cómo pudieran ser las cosas. Cuando estaba, no sé, adolescente, joven de mis 20 años, pues yo veía que todo se puede automatizar y hoy me voy por un camino mucho más artesanal, donde las cosas hechas a mano, hechas por un humano, tienen cierto valor agregado e incluso se pierde valor cuando algo se automatiza. En lugar de mejorarse, incluso se pierde. O también esa parte donde los empleos se pierden y entra ese dilema entre optimizo un proceso a cambio de que lo haga un humano y esos humanos van a perder su empleo, como en manejo, siendo cajeros de un supermercado, y la idea detrás de la automatización es, ese trabajo ni siquiera debió existir anteriormente. Tuvimos que irnos por una optimización a la forma automática, pero estamos quitando esos empleos y eso nos trae ciertos problemas sociales que quizás no veíamos. Y es nuevamente complicado. ¿Era justo que esa persona hiciera ese trabajo, sí o no? Es justo que esa persona pierda un trabajo que desde el momento era injusto y nos lleva a grandes debates, a grandes temas y discusiones. Y otro también que me genera mucha inquietud es la realidad virtual. Realidad virtual en el sentido de que vamos a preferir estar, obviamente exagero hacia algún punto, vamos a preferir la mayor parte del tiempo estar en realidades que están muy lejanas a el mundo físico. Vamos a estar a través de un visor, a través de una pantalla de computadora o distintos niveles de abstracción. Vamos a poder escuchar, oler, sentir cosas a distancia, mundos que no están en la parte física, pero van a seguir siendo realidad. Y por eso el tema realidad virtual obviamente da para muchos libros, para muchas lecturas, muchas discusiones. Pues algo que se siente normal, que se siente cotidiano, empieza a ser una realidad, a pesar de que sea a través de una pantalla. Hoy vivimos en una realidad aumentada, donde si no estamos pegados al teléfono todo el tiempo, sentimos que nos falta información, ya no podemos manejar si no tenemos un navegador que nos dice por dónde ir. Ya no podemos sentirnos seguros si no caminamos en la calle con un teléfono que nos permite mandar un mensaje y acelerar nuestra forma de vida. O sea, si estoy buscando una persona, en lugar de estar perdiendo tiempo viéndola, le marco por teléfono, le llamo y eso me permite encontrarla más rápido. Entonces es una realidad aumentada. Y nos vamos a ir poco a poco yendo a esa realidad virtual donde no existe, por ejemplo, relaciones personales con humanos que están muy lejos, amistades, y esto es algo que me causa mucha curiosidad, tener amigos que nunca has visto físicamente, que nunca has tenido afecto o contacto físico, pero hay cierta afinidad en muchos sentidos, desde sabes que están ahí cuando los necesites o si tienes un problema económico te apoyan. Es una cosa muy muy curiosa que si bien empezó por ahí de los 80s probablemente con las primeras redes, BBS, distintos sistemas que se empiezan a popularizar un poco más porque entiendo que existen desde antes que yo naciera en los 70s probablemente. Hoy pues son tan normales, son tan naturales, cotidianos que ya los vemos como esa realidad, como esa naturalidad. Y todavía falta mucho más. Hablamos de sistemas como metaversos en los cuales preferiremos vivir propiamente en esos ambientes. ¿Y qué es vivir? Estar mucho tiempo, pasar una gran cantidad. Ya lo hacemos, ya convivimos con familiares a través de un chat de WhatsApp o de alguna red social. Ya nos felicitamos en lugar de físicamente o mandando un regalo, nos mandamos un feliz cumpleaños en cualquier red. Y empieza un trato impersonal, pero que se empieza a hacer más normal. Como cuando antes lo normal, lo cotidiano, era enviar una carta física y era lo correcto. Hoy, nuevamente, lo normal, quizás lo que ya se normalizó y ya se definió como lo adecuado, pues es mandar un mensaje en línea, mandar una imagen, mandar un audio, todo digitalizado. Conectando las dos ideas con lo automatizado, en los cuales eliminamos el factor humano lo más posible, y la digitalización, que no necesariamente es inhumana, pero si se hace a través de un dispositivo electrónico, de una digitalización, si ponemos esos dos temas en la mesa, antes para mí eran muy atractivos, hoy han perdido su encanto, porque creo que nos hemos ido a un extremo digital. Recuerdo mucho que en mi infancia había un test, había una revista que leía que decía, si pasas más de 8 horas, eres un adicto a la tecnología, un adicto al consumo digital, por decirlo de alguna manera. Y hoy, nuevamente, lo hemos normalizado y ya estamos 8 horas trabajando frente a una computadora, pasamos 15 horas junto a un teléfono usándolo y cuando nos vamos a dormir vemos una televisión que es digital nuevamente. Convivimos con otras personas, trabajamos con otras personas, obviamente hay muchas maneras, pero por ejemplo yo trabajo remoto y la mayor parte del día la paso en videollamadas, ya trabajo con personas en las cuales nunca he conocido, etcétera, ya lo mencioné. Y bueno, genera como muchos sentimientos encontrados, la oportunidad de trabajar con clientes que están a kilómetros de distancia, con personas creando productos que presionamos un botón y llegan a todo el mundo en instantes, es mágico. Realmente es impresionante para mí como un promotor, como un entusiasta, como alguien que trabaja y come de la tecnología. Y al mismo tiempo me genera esa ambigüedad, ese uncanny valley donde, oye, esto está demasiado automático, está demasiado impersonal. Y es curioso, y es una reflexión personal que pues obviamente no te puedo decir que no me gusta vivir de la tecnología y no me gusta la profesión que decidí, etcétera. Tiene sus cosas y dentro de esos puntos curiosos, quizás hasta negativos, que sí es muy importante cuidar contra la adicción a la tecnología, contra la adicción a redes, adicción a juegos y otros problemas asociados que tienen, pues sí, creo que un uso responsable, que es algo que he estado promoviendo en estos últimos años, uso responsable de tecnologías, de juegos, de entretenimiento, de todo ello, nos lleva pues a poner ciertas barreras, a poner ciertas decisiones sobre qué tanto vamos a permitirnos automatizar la vida, digitalizar muchas cosas como las relaciones personales, relaciones sociales, y pues es un punto en blanco que debemos llenar con nuestros intereses, con nuestros valores. Esto no va a parar de acelerarse, de cada vez ir más rápido en el sentido de de que la tecnología, dicen, se duplica cada 18 meses, el potencial computacional cada 18 meses se duplica, el consumo energético se disminuye y eso transforma muchísimo. La tecnología busca permear en nuestras vidas y toca en nosotros detener esos factores negativos. No me voy a meter hoy a un tema quizás de que se menciona mucho en redes, que no comparto al 100%, que es por un interés capitalista. Sí, sí, sí le interesa al capital, a los inversionistas, a los capitalistas, capitalizar la atención y capitalizar el uso tecnológico. Es un tema, creo que es aparte, pero sí, de muchos factores, de muchos aspectos sociopolíticos, etcétera, sí debemos poner mecanismos de defensa porque, pues, sí quieren nuestra atención, sí quieren nuestro dinero, no necesariamente todo va por ahí. Pero sí debemos nosotros ser usuarios responsables, usuarios en los cuales, por ejemplo, nuestra alimentación, nuestra forma de vida, nuestra salud, todo ese tipo de cosas se hace de forma responsable. ¿Por qué no con la automatización? ¿Por qué no con el uso de sistemas digitales, con el consumismo y otras cosas que podemos platicar más adelante? Bueno, esa es la reflexión de hoy.